El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Dios así, que tu descendencia, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amón en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo, nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, diciendo, varones, hermanos sois, ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y apartándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, «Profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis». Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que se le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron.
Vamos a seguir leyendo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, empezando en el versículo 41, que es donde nos hemos quedado, pero vamos a continuar hasta el capítulo 8, versículo 3, que recoge unas palabras también acerca de Saulo, después del fallecimiento de Esteban. Así que estamos en Hechos, capítulo 7, partiendo del verso 41. Entonces hicieron un becerro, que ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hemos leído la escena de la muerte de Esteban. Esteban fue uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana y, como acabamos de ver, fue violentamente e injustamente apedreado por un grupo de judíos. Esteban había sido elegido por la iglesia en Jerusalén como diácono. Nos dice la Escritura que era un varón lleno de fe y también lleno del Espíritu Santo de Dios. Era una época de tremendo crecimiento en la iglesia. Fue el primer siglo una época espectacular, especial. Vemos en la palabra de Dios cómo Dios obraba de una manera prodigiosa, trayendo a las personas a la fe. La iglesia estaba predicando a Jesucristo y el número de creyentes crecía más y más, hasta tal punto que los apóstoles tuvieron un problema. Tuvieron que nombrar diáconos para ayudar a servir a las mesas y apoyar en las necesidades prácticas de los cristianos. Las iglesias en Jerusalén se desbordaban. Habían conversiones. Dios estaba obrando en los corazones de las personas. Era un tiempo en el que el número de discípulos, nos dice la Biblia, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, a pesar de la persecución. Y damos gloria a Dios porque la persecución, dicho sea de paso, activada de manera especial con la muerte de Esteban, lejos de reducir o de ralentizar el crecimiento de la iglesia, tuvo el efecto contrario. Impulsó la iglesia más y más a través de la sabiduría de nuestro Dios. Y también nos dice la palabra que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Existe la idea generalizada y con razón de que los maestros judíos eran rebeldes y duros de corazón. Vemos en repetidas ocasiones cómo los escribas, los fariseos, atacaban a Jesús. Eran incrédulos y de hecho en este relato de Esteban ellos son criticados fuertemente por su incredulidad. Pero no nos olvidemos de estas palabras que son de ánimo y son que también hemos leído que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron unos judíos de la sinagoga de los libertos, nos dice la Biblia, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, nos dice la Biblia en Hechos 6:9, los cuales disputaban con Esteban, discutían con él. Pero nadie podía resistir a Esteban, nos dice la Biblia, porque Esteban estaba lleno de sabiduría y también el Espíritu de Dios estaba con él de una manera especial. Y él hablaba con poder y nadie le podía hacer frente. Hubo sobornos y también mentiras, falsas acusaciones en contra de Esteban, que decían que este gran y precioso hombre de Dios pronunciaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. El pueblo, los ancianos y los escribas fueron inducidos a perseguir, a arremeter, a odiar a Esteban. Así que finalmente lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. Y pusieron testigos falsos que decían que Esteban no paraba de decir blasfemias contra el templo de Dios y contra la ley, porque Esteban enseñaba que Jesús destruiría el templo y cambiaría las costumbres de Moisés. En realidad, Esteban estaba predicando fielmente la palabra de Dios. Él estaba predicando fielmente a Cristo, porque él estaba enseñando que Jesús era el cumplimiento de la ley. Eso es lo que él quería decir, que Jesús era ese Mesías esperado y que con el gran sacrificio de Jesús en la cruz ya no hacían falta los rituales del Antiguo Testamento, porque sabemos que los rituales, los sacrificios, las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento eran sombras que apuntaban a la venida del Señor Jesucristo. Algo que aprendemos hoy también es algo hermoso. Toda la Biblia es acerca de Cristo. De principio a fin, Él es el protagonista. Y eso es lo que Esteban trata de mostrar cuando él lanza ese discurso y su defensa, porque como hemos leído, él estaba utilizando el Antiguo Testamento para hacer ver, al igual que lo hizo Pedro, por ejemplo, en su primer discurso, que Jesús era el Mesías. Todos en el concilio fijaron sus ojos en Esteban y vieron su rostro como el de un ángel, nos dice la Biblia. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Si leyéramos un poquito más atrás, en el capítulo anterior, cuando los diáconos en Jerusalén fueron seleccionados, Esteban no fue el único. Pero si lo leéis en casa, os daréis cuenta de que el autor de los Hechos de los Apóstoles menciona una característica especial de Esteban cuando se mencionan los nombres propios de los diáconos, porque dice que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Gran parte del capítulo 7 de Hechos nos relata la defensa de Esteban ante el sumo sacerdote y los judíos. Lo estaban juzgando de alguna manera. Y el verso 51 y 53 de este capítulo 7 nos habla de la acusación de Esteban. Esteban fue duro, les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Con mayúscula, Jesucristo. De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban acusó a estos hombres de ser duros de cerviz, de ser tercos, de no obedecer a Dios, al igual que sus antepasados, los judíos del Antiguo Testamento. Eran hombres que no estaban circuncidados del corazón. Sí, posiblemente estaban circuncidados externamente, como mandaba la ley, pero no tenían lo más importante, no tenían un corazón arrepentido delante de Dios, porque lo que importa no es lo de afuera, lo que importa es lo de dentro, el corazón, y eso es lo que Dios mira. Y Esteban, a través de Dios, con la autoridad de Dios, acusó a estos hombres de ser unos hipócritas. Estos hombres también resistían al Espíritu Santo. Dios les hablaba una y otra vez. Dios les habló desde la antigüedad, desde siempre. Dios les habló desde Egipto. Pero ellos resistían al Espíritu Santo. Hasta esas fechas en la cual ya en el Nuevo Testamento Esteban les hablaba. Ellos eran duros de corazón, desobedientes. Una y otra vez Dios les hablaba, les ordenaba, les llamaba a la obediencia. Pero estos hombres eran tercos y resistían al Espíritu de Dios, al igual que sus antepasados, ese pueblo terco y constantemente desobediente del Antiguo Testamento. Esteban acusó a estos judíos también de ser unos perseguidores, igual que sus padres, que mataron a esos hombres que fueron enviados por Dios. Dios amó a la humanidad también en el Antiguo Testamento. Envió a hombres, según su corazón, que hablaban a la gente para que se arrepintieran. Un Dios lleno de amor hablaba a la gente: arrepentíos, porque mi juicio vendrá sobre vosotros. Pero el pueblo, la gente, era rebelde, hasta el punto de asesinar a los que venían de parte de Dios. Hoy nos impacta ver a los terroristas asesinar a los cristianos. Estos hombres no eran mejor que los terroristas. Eran hombres que mataron a aquellos hombres de Dios que anunciaron la venida de Jesucristo, del Señor Jesús. Eran entregadores y matadores del Mesías también. Nos relata la Biblia que los propios judíos fueron los que acusaron a Jesús, fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Fueron ellos los que gritaron: ¡crucifícalo! Y también nos dice la Biblia que estos hombres eran rebeldes, eran desobedientes, a pesar de tener un privilegio, y es que ellos recibieron la ley de Dios, pero no la guardaron. No eran ignorantes. No eran ignorantes de lo que Dios quería para su vida. No eran ignorantes de lo que Dios decía. No eran gente que no sabía nada o no tenían idea acerca de lo que Dios quería que ellos hicieran. Ellos tenían la ley. Eran expertos, eran doctores de la ley. Pero no la obedecieron. No la guardaron en sus corazones. Oyendo estas cosas, oyendo estas duras acusaciones, duras pero ciertas, nos dice Hechos 7:54 que estos hombres se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra Esteban. Eran hombres llenos de rabia, llenos de odio en contra de lo que Dios decía. No eran solamente hombres en contra de Esteban y en contra de la verdad de Dios. Eran hombres que en el fondo odiaban a Dios, porque odiaron a Cristo también y lo llevaron a la muerte. Y empezaron a apedrearlo, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios, mirando al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo estas palabras: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué grande la compasión de Dios de conceder a este precioso Hijo suyo, siendo asesinado de esta cruel manera, esta visión. Entonces los judíos, gritando, dice la Biblia, llenos de ira, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Bestias llenas de odio para matar a un Hijo de Dios. Echaron a Esteban fuera de la ciudad, le apedrearon hasta la muerte y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban hasta la muerte, mientras él decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, gritó diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué palabras tan increíbles en estas circunstancias. Y habiendo dicho esto, nos dice el relato, Esteban durmió, lo cual significa que murió, que falleció. Y termina el texto diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Saulo, el que iba a ser el apóstol Pablo, consentía en la muerte de este hombre de Dios. La muerte de Esteban nos enseña la triste realidad, y este es uno este es el primer punto que voy a resaltar, y solamente van a ser dos y una conclusión. La muerte de Esteban nos enseña la triste realidad de que existen personas religiosas, conocedoras de las cosas de Dios, que no solamente no conocen a Dios de una manera verdadera, sino que odian a Dios y a aquellos que le predican de parte de Dios. Aquí vemos algo tremendamente sorprendente. Aquí vemos a doctores de la ley de Dios. No son ignorantes, son expertos de las Escrituras, son conocedores de la voluntad de Dios, son hombres preparados, maestros de la ley de Moisés, que en su infancia eran ordenados a memorizar las leyes de Dios. Conocían sus Biblias de pe a pa. Conocedores de las Escrituras antiguas de Dios, todos juntos arremetiendo contra un verdadero Hijo de Dios que era Esteban. La pregunta es, ¿de qué les había servido conocer las Escrituras a estos hombres desde su infancia? ¿Qué provecho tuvieron de aprender las verdades de Dios? ¿De qué les había servido pertenecer a la tradición judía? ¿Qué provecho tuvieron de haber tenido padres que les instruyeran en la verdad de Dios? ¿De qué les sirvió haber pertenecido a la tradición religiosa de su país si al final no guardaron las leyes de Dios? Eran personas con apariencia de piedad. Eran personas con apariencia de piedad. Sepulcros emblanquecidos, blancos por fuera, negros por dentro. Eran celosos de la verdad. No nos olvidemos, estos hombres estaban procesando a Esteban porque Esteban supuestamente estaba diciendo blasfemias. Estos hombres supuestamente estaban defendiendo a Dios. Estaban defendiendo la verdad de Dios. Tenían celo por la verdad. Eran religiosamente celosos. Creían en un Dios. Tenían una religión muy similar, podríamos decir. Tenían información idéntica a la que hoy nosotros tenemos. El mismo Antiguo Testamento que nosotros utilizamos. Eran celosos de la verdad. Les importaba la verdad. Eran hombres aparentemente correctos. Les sabía mal cuando habían pecados. No estaban dispuestos a tolerar la inmoralidad. Parecían altamente morales en sus principios. Pero asesinaron a los que eran enviados de Dios. ¿De qué sirve una alta moralidad? ¿De qué sirve que tú te consideres muy buena persona, un gran ciudadano? ¿De qué sirve? La moralidad no es suficiente. Estos hombres eran tremendamente morales en su fachada. Pero, en el fondo, eran tercos, duros de cerviz, desobedientes a Dios, incircuncisos de corazón y de oídos. Y de oídos. No solamente no tenían un corazón arrepentido, tenían oídos no dispuestos a escuchar lo que Dios decía. Rechazaban lo que venía de Dios. A pesar de ser religiosos, la verdad de Dios chirriaba en sus oídos. No la podían soportar, siendo altamente religiosos. Y no importa las etiquetas. Podemos llamarnos judíos, podemos llamarnos católicos romanos, podemos llamarnos evangélicos, pero si nuestro corazón no está circuncidado, no somos diferentes a estos hombres. No solo eran rebeldes, eran asesinos, eran homicidas. No solo mataron a los profetas de Dios en la antigüedad, tenían un currículum de asesinatos en su historial. No solo mataron al Hijo de Dios, al justo, dice Esteban, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, sino que ahora también estaban dispuestos, supuestamente en el nombre de Dios, a matar a este siervo del Señor, Esteban, lleno del Espíritu Santo. La primera gran conclusión: la religión no es suficiente. Se puede ser tremendamente religioso, tremendamente moral, tremendamente correcto, tremendamente educado, y aún así ser un duro de cerviz, no estar arrepentido de corazón y no estar dispuesto a escuchar a Dios. Pero ¿sabéis qué? También hay esperanza para este tipo de gente tan detestable. Hay esperanza para este tipo de asesinos. Hay esperanza para este tipo de gente que aplaude cuando un hijo de Dios es apedreado. Porque en el Evangelio hay perdón para el peor de los pecadores. En el Evangelio hay perdón y esperanza para el peor de los asesinos. Y este texto nos muestra esto. Esteban, puesto de rodillas, mientras estaba siendo apedreado, clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Ese fue su clamor. «Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Están matando a un hijo tuyo. Están despreciando tu verdad. Te están despreciando a ti. No pueden soportar la verdad de Dios en sus oídos. Pero Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esa fue la intercesión de Esteban. Increíble intercesión. Vosotros, claro que no nos podemos imaginar, pero te puedes imaginar lo que debe ser ser apedreado. Este es un hombre que le están llegando piedras a la cara, al cuerpo, desfigurado, sangrando, hombres que le odian. Y lo que se le ocurre decir en ese momento es que: «Señor, perdónalos». Qué tremendo amor y gracia y increíble afirmación. Cualquiera de nosotros, cuando nos ofenden, reaccionamos de manera natural con enojo y con ira. Y lo más lógico es que si te están apedreando, tú maldigas a estas personas. Pero aquí vemos a un hombre haciendo una declaración que no es humana, es una declaración divina. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». No olvidemos que Esteban es un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está dentro de él. Las palabras que él pronuncia, podemos decir, son palabras de un hombre, pero que provienen del Espíritu de Dios que desborda su corazón. Lo que aquí vemos es la gracia de Dios demostrada a través de los labios de Esteban. ¿Cómo es posible un hombre en sus últimos segundos de vida, siendo machacado a pedradas, lleno de sangre, no tiene otra cosa que decir: «Señor, te ruego, no les tomes en cuenta este pecado»? Aquí vemos el clamor de un hombre, pero lo que aquí realmente vemos es la infinita compasión de Dios para asesinos como estos. Eso es lo que vemos aquí. La compasión de Dios reflejada, manifestada audiblemente también a los oídos de estos asesinos. Y aquí hay una cosa importante. Todas estas palabras quedaron grabadas en la mente de Saulo. Saulo quedó marcado de por vida. Dios estaba llamando a Pablo, su elegido, para ser su siervo desde aquí. Vemos más adelante que Pablo quedó traumatizado, quedó marcado por su pasado, por lo que había hecho, cómo había consentido, cómo había arrastrado a los cristianos a las cárceles y a la muerte. En los últimos segundos de vida de Esteban, vemos la gracia de Dios manifestada de dos hermosas maneras. Y quiero también hacer una aplicación práctica en otro sentido aquí. La primera es que la gracia de Dios sobre el sufrimiento de Esteban. Aquí vemos la gracia de Dios sobre el sufrimiento de Esteban. Dios no deja morir a Esteban, así como así. Dios ama tanto a su hijo, a este precioso siervo de Dios. Le ama tanto que le regala una visión del Hijo de Dios en sus últimos segundos de vida. No lo iba a dejar morir así como así. Lo iba a llenar de aliento, lo iba a llenar de gozo, de consuelo, de alegría. A nosotros nos da pena Esteban, y con razón. Pero Esteban tuvo un regalo de lo alto. Vio al Hijo de Dios. Por lo cual también él se llenó de confianza y pudo clamar, «Señor, recibe mi espíritu». El Señor le dio una visión de su gloria para aliviar su sufrimiento físico. Ninguna duda sobre esto. ¡Qué bueno es el Señor! Él tuvo compasión, vio a su hijo Esteban siendo maltratado, sufriendo el peor castigo, cruel, doloroso, pero en su compasión y en su amor, tiernamente, Dios regala una visión de su majestad a Esteban para que su corazón esté confiado y feliz. Eso también pasa hoy en día, hermanos. Los cristianos no tenemos por qué tener miedo de la muerte. En una dimensión, evidentemente, claro que tenemos miedo de la muerte, porque la muerte no es cualquier cosa. No estamos tratando a la muerte, no queremos tratar la muerte de una manera ligera. Pero lo que vemos aquí es que cuando llegue ese momento, cuando llegue ese día de dar el paso de este mundo al otro, cuando estemos en ese valle de sombra de muerte, Dios tendrá gracia para nosotros. Tú dices, yo es que no lo voy a poder soportar. Hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros y lo soportaremos. No sé cómo, pero el Señor da gracia a los suyos, confianza en el último instante de su existencia. Y en segundo lugar, no solamente vemos la bondad de Dios para aliviar a su Hijo, dándole este regalo de gracia, también vemos la gracia de Dios hacia sus verdugos mediante la oración de Esteban. Esteban fue lleno del Espíritu Santo y demostró un amor inexplicable, y también vemos una gran semejanza de Esteban con Jesús. Podríamos decir, por decirlo de alguna manera, Esteban en los últimos momentos de su vida fue llevado a una especial semejanza a Cristo. Esto también nos enseña que el sufrimiento nos hace más como Cristo. A los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Este es mi consuelo, este es mi sostén. Eso significa que, pase lo que nos pase, eso nos lleva a ser más como Cristo. Eso es lo que ese versículo significa. Los sufrimientos nos llevan a ser más como el Señor Jesús. Y la semejanza entre Jesús y Esteban es bastante obvia. Esteban, al igual que Jesús, está lleno de gracia en el momento de su muerte y clama a Dios para que perdone a sus asesinos. Y esta es la oración en Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». ¿Y sabes qué? El Señor contestó la oración de Esteban. Permitidme que os lea algunas palabras de los versos 1 y 3 de Hechos, capítulo 8. Versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuál es la escena? Esteban está siendo acribillado. Él está muriendo y él clama al cielo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y vemos a Saulo formando parte de estos asesinos, aplaudiendo el asesinato de Esteban. Pero Esteban rogó a Dios por Saulo. Rogó a Dios por Saulo. Le pidió a Dios: ten compasión de estos. Y Saulo era uno de esos. Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Él aplaudía esa ejecución. Él era igual de duro de cerviz que los demás. Hebreo de hebreos. Incircunciso de corazón. Igual que los demás. Pero Dios tuvo compasión de él. Dios contestó la intercesión de Esteban. Y si hay esperanza para este tipo de personas, también hay esperanza para ti y para mí. En Primera de Corintios, y vamos acabando, 15, del 8 al 10, vemos el testimonio de Pablo. Hemos dicho que Pablo quedó marcado de por vida. Estas escenas le marcaron de por vida. La muerte de Esteban, aunque no nos lo relata este texto de Hechos, marcó la vida del apóstol Pablo. Dios ya estaba llamando a Pablo. Nos dice Primera de Corintios 15, del 8 al 10, y al último de todos, estas son palabras del apóstol Pablo, ya convertido, ya como cristiano, y él dice: y al último de todos, él está hablando de su condición como apóstol, como siervo de Dios, y él dice: como a un abortivo, Pablo se considera un abortivo, me apareció a mí, refiriéndose a la aparición de Jesucristo a Pablo en su conversión. Cuando Pablo pasó de ser Saulo, perseguidor, a Pablo, siervo, apóstol de Jesucristo. Y fijaos lo que dice aquí la Biblia. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él no se considera digno de servir a Dios, mucho menos de ser llamado apóstol, porque en su mente está el recuerdo de la persecución de los cristianos, porque perseguí a la iglesia de Dios, marcado para siempre por sus pecados. El apóstol fue. Pero versículo 10, porque no se queda ahí, también nos da unas palabras hermosas. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Pablo tiene muy claro que él era un hombre perdido, un hombre desobediente, un hombre ignorante, conocedor de la ley de Dios, pero al mismo tiempo un ignorante completo de la voluntad de Dios. Asesino, perseguidor, que aplaudía las lapidaciones de los cristianos. Eso él lo tiene muy claro, y lo tuvo siempre muy claro. Pero también tuvo claro una cosa. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué corazón agradecido de saber que él era lo que era, gracias solamente a Dios. Y quiero terminar con un pensamiento. Primera de Timoteo 1, del 15 al 17. Seguimos con el apóstol Pablo, en este caso dando instrucciones a un siervo más joven llamado Timoteo. Primera Timoteo 1, del 15 al 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si algo estaba claro en la mente y en el corazón de Pablo, es que él era el primero de los pecadores. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este versículo 17 es una doxología. Pablo está adorando a Dios. Él está adorando a Dios. Es una declaración de alabanza, ¿a que sí? Al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero esta doxología, estas palabras de adoración, están vinculadas con una realidad. Hay un conector en el versículo 17. Por tanto, ¿cuál es el razonamiento? ¿Por qué Pablo está adorando a Dios? Porque palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no se puede creer que siendo él como es, habiendo sido él como él ha sido, el primero de los pecadores, Jesucristo ha venido al mundo para salvarle. Y él reconoce toda la clemencia de Dios por un asesino como él. Y él siente esa clemencia en su cuerpo, en su mente, en su corazón, y no se lo puede explicar. ¿Cómo un asesino como yo, perseguidor, puede recibir tal clemencia? Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo está adorando a Dios por lo que él ha hecho, por perdonarle. Yo sé que estoy poniendo a Pablo en un mal lugar. Lo estoy insultando mucho, pero no son palabras mías, son palabras suyas. Pablo estaría de acuerdo con nosotros. Y hermanos, nuestras conciencias deben ser movidas. En la mente y en el corazón de Pablo quedó grabado para siempre su pasado perseguidor. Él se consideraba el peor de los pecadores. Quizá tú pienses, yo no soy tan malo como Pablo. Yo no soy tan malo como Pablo. Por favor, No me compares con un asesino como este. Pero aquellos que sois cristianos, aquellos que sois cristianos, y esto es una verdad arraigada en vuestro corazón y en vuestra mente, sabéis, al igual que Pablo, que cada uno de vosotros sois y soy y somos el peor de los pecadores. Lo sabemos. Y tú me dirás, pero es que hay terroristas, macho, que están por ahí, tú no haces esto, me da igual, soy el peor de los pecadores. Es que hay gente que pega a su esposa, tú no lo haces, ya lo sé, pero soy el peor de los pecadores. Porque el Espíritu de Dios nos lo muestra. Nos muestra las profundidades, los retorcidos que somos, los pensamientos horribles que tenemos, las cosas que hemos hecho en el pasado que posiblemente nos dejen marcados para toda nuestra vida, al igual que dejaron marcados al apóstol Pablo, y que nadie más sabe. Y si tú dices ser cristiano, debe haber un momento en tu vida y constantemente debe estar ese sentimiento de que eres el peor de los pecadores, porque el Espíritu te lo muestra. El cristiano se ve a sí mismo como el más duro de cerviz de todos, o sea, el más terco, el más obstinado en su desobediencia. También el cristiano se ve a sí mismo como incircunciso de corazón y de oídos, en un sentido, podríamos decir. O sea, nos vemos como hipócritas, porque verdaderamente es lo que somos. Buenos por fuera, pero no arrepentidos por dentro. Y somos persistentes en el pecado. Y si eres un creyente con muchos años en la fe, solo quiero decirte dos cosas. La primera, arrepiéntete y arrepintámonos de lo que tengamos que arrepentirnos. Pero también te diré otra cosa. Recuerda, nunca olvides descansar en la clemencia del Señor. Alégrate en su clemencia. Descansa en su perdón. Y si no eres cristiano, o estás pensando hacerte cristiano, estás aquí, estás diciendo esto, tiene sentido, quiero seguir en esto, aprender más. Yo espero que el Señor te haya mostrado un poquito más cómo eres internamente, al igual que a todos nosotros. Necesitamos que el Señor nos muestre cómo somos y que Él nos vaya guiando al arrepentimiento. Y cuando llegue el día en el que dejes de resistir al Espíritu Santo, porque aquí también puede haber personas que estén persistiendo en resistir al Espíritu Santo. Dios te está llamando, Dios te está hablando, pero como estos hombres, no quieres rendirte. Pero cuando llegue el día, de rendirte. Cuando Dios te llame y tu corazón ya no aguante más, cuando te entregues a Cristo, recuerda lo que un día fuiste, pero no dejes de recordar lo mismo. Recuerda su clemencia. Todos tus pecados han sido borrados para siempre. Has sido perdonado para siempre. La muerte de Esteban nos enseña la peor cara del ser humano. Y las palabras no bastan para describir la peor cara del ser humano. Pero también nos enseña la maravillosa compasión de Dios, la gran misericordia. Él recibe a los peores pecadores. Y esta es la grandeza de lo que llamamos el Evangelio. Hay perdón para el peor de los asesinos. Amén.